México es deporte.
Hola amigos de México es deporte. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo que conozco desde hace muchos años, desde que éramos chiquitos. Él era nadador. Ahorita nos va a contar cómo empezó realmente en el deporte, pero yo lo digo por haber sido un gran nadador. Ahí estaba en las finales de los nacionales, nadando los libres. Y pues bueno, me lo vengo a encontrar ahorita aquí en el triatlón. Él, muy bueno como pro. Les platico un poquito, él es Joaquín Pereda. Algunos de sus logros más impresionantes. Bueno, tuvo un top 10 en un 73 en Elite, lo cual está impresionante. Ha tenido participaciones en los mundiales de 73. Cuando era age group, tuvo un tercer lugar en el campeonato del mundo de ITU, de triatlón olímpico, en Cozumel 2016. Aquí dice que también fue 5 veces seleccionada nacional de natación, que yo creo que son como más, porque yo recuerdo más veces, no sé, pero pues bueno, eso dice. Y también ahorita es entrenador de un grupo muy, muy padre de triatlón, que son los Docs. Seguramente lo podrán ubicar por su logo, es un patito obviamente, muy padre. Entonces, pues bienvenido, Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo
Muchas gracias, Sara. La vida es buena, la vida es buena acá en Cozumel. De repente un poquito de viento y lluvia, pero todo perfecto. Gracias por la introducción. Como dices, nos conocemos ya de varios años atrás. Creo que me echaste un poquito más de flores, pero sí, ahí anduvimos un buen rato en finales, un par de veces representando a México, y pues ahora estamos metidos en el triatlón. Y algo bien curioso es que te das cuenta que la gente que te topaste en el deporte, te la vuelves a topar en un deporte totalmente diferente años después, y resulta que es la misma gente intensa que, como dice el dicho, que uno sale del barrio, pero el barrio nunca sale de uno. No dejamos de ser competitivos y sí, nos seguimos viendo y muy probablemente nos vamos a seguir viendo más y más deportistas.
Van a acabar en los concursos de bingo o algo así en las casitas de asilo, pero compitiendo siempre.
¡Yo gané! ¡No, yo!
¿Cómo se llama el que haces con la varita que pasas por abajo? ¡Ay! ¿Limbo? No.
Limbo. No, a mí el que me da miedo es terminar en Bailando por las Estrellas o algo así, o... No, ahí sí me da miedo. Ahí sí no soy capaz de competir.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas ahorita en Cozumel? Ya van varios, como varias etapas que la gente va y hace campamentos ahí, no solo pros como tú, sino también gente de grupos por edad, desde que empezó esto de home office con la pandemia y así, ¿no? ¿Tú cuánto llevas allá?
Oficialmente, nosotros llegamos aquí la primera vez en septiembre del año pasado, al final del primer año de pandemia, vamos a llamarlo así. Y estando acá decidimos quedarnos un poquito más para preparar el completo. Digo, tenemos la ventaja de que podíamos estar haciendo los programas de entrenamiento en línea y no teníamos que estar precisamente en Torreón, que es donde vivía. Y terminé quedándome 2 meses, regresé a Torreón un par de semanas, regresé otro par de meses para acá. Fui un par de semanas otra vez a Torreón, regresé otra vez a Cozumel, otros 2, 3 meses. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Pues ya prácticamente llevamos 8 meses viviendo acá y 2 meses en Torreón. Y pues ahora sí que nos armamos de valor mi esposa y yo y nos fuimos manejando desde Torreón hasta acá.
¡Wow! ¡Qué padre!
Entonces ya técnicamente llevamos para el año viviendo acá en Cozumel.
Oye, para los otros destinos en México, donde vivo yo en Cabo siendo uno, y luego ves mucha gente que también ha estado yendo mucho a Acapulco, o sea, cada vez más, ¿no? Se empiezan a hacer como estos núcleos de entrenamiento dentro de, pues, lugares así, ¿no? Lugares con playa, lugares con buen clima, caluroso, etc. ¿Qué se te hace que Cozumel ha hecho bien y por qué Cozumel? Y te lo pregunto porque se ha nombrado como la isla del deporte, le han metido bastante fomentación, tanto en sus eventos como para el día a día que el deportista entrene. Yo creo que pues, si nos escucha, no sé, alguien de cualquier otro municipio o que esté en el sector de organización, eventos o gobierno, igual y tú como atleta pues les puedes brindar un buen feedback de por qué Cozumel, qué en tu perspectiva, qué es lo que... te llama tanto la atención?
Bueno, digo, vamos a comparar las sedes de Cabos, Acapulco y Cozumel, que yo creo que son las tres sedes donde uno va a competir más, digo, va a entrenar más a menudo, más con el home office. Cozumel tiene una ciclovía que es de 60 kilómetros prácticamente. Entonces, punto número uno, seguridad vial. O sea, realmente son pocos los coches que se te pueden llegar a atravesar o que te pueden ocasionar un accidente. Otra cosa es que tienes a tu disposición el mar o albercas. En este caso, el mar del lado donde está la ciudad es un mar que suele estar tranquilo. Entonces, puedes ir a nadar con todas las comunidades del mundo y puedes ir viendo el piso y puedes ir viendo peces y es muy, muy ameno. También, pues, no hace frío. Entonces, te evitas el detalle de tener que estarte abrigando para que por si te llega a llover en una salida a rodar y está haciendo frío, etcétera. Entonces se vuelve algo muy conveniente porque siendo una ciudad tan pequeña que creo que son como 100.000 habitantes, en 3 minutos ya estás en la ciclovía y ya estás entrenando la bici. O en 5 minutos ya estás en el mar, en un lugar donde puedes ir a hacer aguas abiertas o puedes correr perfectamente por la ciclovía y tienes kilómetros por recorrer, ¿no? Entonces, a diferencia de Cabos y de Acapulco, creo que la parte de la seguridad vial en la bicicleta es el atractivo más grande que pudiera tener Cozumel. Pero hay un factor adicional que fue el que a mí me convenció, que siempre hay atletas de alto nivel entrenando en Cozumel. Siempre. O sea, y como es una sola ruta, o sea, te los topas porque te los topas. Digo, aquí dentro de México, pues está Alan Carrillo. Estuvieron entrenando aquí los españoles, estuvo Javi con toda lo que le llamaban la Legión Española, estuvieron unos de Chile, por ejemplo, el que iba punteando en Juegos Olímpicos, el chileno, estuvo entrenando aquí en Cozumel previo a irse a Tokio, también suele venir Michael Weiss, está Trevor de Solt, o sea, siempre hay gente que te puede empujar o que te puede jalar a ser mejor. O sea, al final de cuentas, el nivel competitivo que hay dentro de la isla es altísimo.
Está increíble. Oye, y aprovechando que estamos hablando de tu mudanza ya, pusieron un café, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Cuéntanos de eso un poquito.
Sí, la historia empezó por ahí de marzo. Estábamos hablando mis socios y yo. Y dijimos, pues es que estaría padre tener un lugar donde se puedan reunir y los ciclistas y los triatletas, y cada vez más va arraigada la parte del ciclismo con el café. Entonces, platicando, salió la idea de abrir un café, encontramos un local, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a darle algo que le dé sentido de pertenencia a la isla. Entonces decidimos abrir el café aquí en el centro de la ciudad, se llama Café de Isla, es una barra especialidad. Tenemos nuestra máquina Rocket de 2 grupos, tenemos métodos de extracción de café que no son los comunes. Por ejemplo, normalmente nosotros vamos a una cafetería y nos vemos así la máquina de 1, 2 o 3 grupos que te sirven tu café de espresso, etcétera. Pero aquí tenemos que si quieres prensa francesa, si fue un japonés, que si lo quieres una extracción en frío, que si quieres un Chemex, un V60. O sea, al final de cuentas queremos brindar una experiencia un poquito más profunda hacia la vía del café. Y no solo eso, sino que también estamos en contacto con las fincas que nos mandan un tostado especial, un tostado que tiene una cierta calificación. Entonces, pueden estar seguros que no solo va a ser un gran café, sino va a ser un muy buen lugar o un lugar muy ameno para estar. De hecho, ahorita me encuentro aquí en el café, me estoy tomando aquí mi moca y pues serán bienvenidos cuando vengan a la isla.
¡Qué rico! Ya tendremos que ir a visitarlo. Ahorita que la gente, uy, les van a caer un buen, ahorita que empiece el 73 y todo.
Sí. La verdad sí esperamos tener afluencia de gente y digo, todos los que quepan van a ser bienvenidos.
Y regresando un poquito a cuando eras peque, cuéntanos tu trayectoria, que obviamente ya Fer al introducirte nos dio una idea de cómo empezaste en el deporte, pero cuéntanos cómo eras de niño y qué te llevó al triatlón. ¿Cómo fue que el triatlón al final fue lo que te encaminó en la vida?
Pues vamos a remontarnos unos 30 años más o menos. Yo soy el segundo de cuatro hermanos, somos dos hombres, dos mujeres, y entre el mayor y la menor hay 5 años y medio. Entonces, digamos que estamos seguiditos. O sea, está mi hermano, al año y medio nací yo, al año nació mi hermana y a los 2 años nació mi otra hermana.
Qué divertido.
Entonces, sí, éramos un núcleo familiar que, donde las generaciones o las diferencias de edades eran muy estrechas. Entonces, pues te de me imaginar a mi mamá, pues, se volvía loca teniendo cuatro hijos y los cuatro siendo tan activos como somos. Mi mamá dijo, lo primero que tienen que hacer es aprender a nadar para que no se vayan a ahogar, ¿no? Obviamente, seguridad es primero. Nos metieron a nadar. Resulta que nos gustó a mi hermano mayor, a mí y a mi hermana, a la que sigue de mí. Nos gustó mucho la natación. Empezamos a competir. Empezamos desde el nivel más bajo, en escuelitas. Yo lo platico con mucha confianza y con mucha, con un gran esmero. Yo era el peor del equipo, o sea, yo era el niño que, si jugaban relevos, a mí era el último que escogían. Yo iba realmente porque me divertía. Mi hermano siempre me ganó, mi hermano siempre fue mejor que yo, incluso mi hermana, que era menor que yo, en algunas pruebas me ganaba. Y eso no cambió hasta que, te estoy hablando desde los 6 años, eso no cambió hasta que yo cumplí cerca de 13 años, que fue cuando yo empecé a mejorar. Entonces yo para los 13 años, yo no nadaba porque fuera bueno, yo nadaba porque me gustaba nadar, porque ahí estaban mis amigos, porque yo ya había hecho una relación de amistad con mis compañeros y mis entrenadores. Y a la larga, pues terminé por ser bueno, pero no fui bueno porque tuviera talento, fui bueno por necio, porque iba a entrenar todos los días y pues, le echaba ganas, ¿no? Entonces, mi primer nacional fue en 2000, en el 2000 precisamente fue en Torreón. Y a partir de ahí fue un parteaguas porque, bueno, un año antes fui el único del equipo que no calificó al nacional, entonces ese realmente fue el parteaguas, así como que decir, o te pones a entrenar o te vas a quedar solo aquí, ¿no? Entonces el año siguiente califiqué al nacional y a partir de ahí fueron 11 nacionales consecutivos que me aventé, 11 campeonatos nacionales, de los cuales los 9 últimos fui a Olimpiada Juvenil, que se seleccionaron a los mejores 16 o 18 de cada categoría. Y dentro de esos, pues tuve la oportunidad de seleccionarme 5 veces como parte de la selección. Me tocó ir a Centroamérica, me tocó ir al Caribe, me tocó ir a Estados Unidos a competir. Obviamente es una experiencia una experiencia muy gratificante, pero también te abre los ojos a lo que es el resto del mundo, ¿no? O sea, uno en los campeonatos nacionales ve que es bueno y todo, pero luego va a Estados Unidos, al US Open, y resulta que si eres quinto o cuarto lugar en México, en Estados Unidos eres lugar 75. Entonces, o sea, Y toco el tema porque ahorita cuando brinque al triatlón voy a hacer clic con esto. Eventualmente yo terminé mi carrera profesional. Yo nunca supe cuándo fue mi último nacional. O sea, eso es una cosa medio romántica que me gusta platicar, porque nuestra primera vez siempre lo decimos como que, ah, voy a hacer mi primer triatlón, voy a ir a mi primer nacional, voy a hacer mi primer sprint, voy a hacer mi primer 10K, pero realmente nunca sabemos cuándo va a ser el último. Y los que tienen la oportunidad de saberlo, realmente son muy afortunados porque tienen la oportunidad de retirarse bajo sus propios términos. Yo me acuerdo que mi último nacional, yo regresé, fue en Veracruz, en ese nacional que empaté en tercer lugar en el 100 libre. Hice 50-54 en el 100 y a los 3 meses se pusieron a remodelar la alberca donde yo nadaba. Yo nadaba en el Tec de Monterrey Campus Laguna y la remodelación iba a tomar 2 meses y resultó que tomó 8. Entonces yo ya no pude entrenar para el que iba a ser mi último nacional. Entonces mi último nacional, pues yo no fui. O sea, yo fui sabiendo que iba a ser mi penúltimo nacional, pero resultó ser el último. Entonces no tuve como que mi despedida formal o mi cierre de ciclo tal cual, ¿no? Pero pues, digo, al final de cuentas me las arreglé, me cambié de deporte, me puse a jugar fútbol americano, que era la espinita que tenía clavada desde hace mucho tiempo. Me gradué, empecé a trabajar y yo me acuerdo que, bueno, yo había hecho un par de triatlones locales, meramente por hiperactivo, yo creo. Entonces yo había escuchado a un señor que decía, es que el Ironman es lo más cañón que hay en el mundo. Si puedes hacer un Ironman, eres una deidad, eres el plus ultra.
¡Wow! Yo no sabía que éramos deidades.
Entonces, yo empecé a trabajar, me puse a ahorrar, me compré mi bici y dije, yo voy a hacer un Ironman porque yo sé que hacer un Ironman es lo más difícil que voy a poder hacer, ¿no? Y resulta que pues me empezó a gustar, empecé a ser competitivo, me empecé a clavar más en mis entrenamientos, empecé a intensiar más en mis entrenamientos, me empecé a topar con gente conocida como acá Fer, que le tocó estar entregando los uniformes en Chicago, por ejemplo, de la selección. Entonces como que la bolita de nieve empezó a crecer y crecer y crecer hasta el momento en el que arranco el equipo y renuncio a mi trabajo.
¿En qué trabajabas?
Yo fui ingeniero de manufactura en una fábrica de motores. Estaba encargado de celdas de prueba. Entonces, yo medía...
Pero a mí me contó en Cozumel que un día, creo que ya tenía un viaje planeado, así, sí. Creo que no sé si era un mundial o algo así a Europa, y que le dijeron como, no vas por no sé qué razón. Y dijo, sí voy y adiós, forever, sí. ¿No?
¡Qué maravilla! ¡Bravo!
Sí. Exactamente así fue. En 2015, de hecho, en el mundial que fue, yo le llamaba el combo, que era el medio y el de Itu. El medio fue en Austria y a las 2 semanas iba a ser el olímpico en Chicago. Entonces yo pedí permiso desde mayo. Estos mundiales fueron en septiembre, entonces yo en mayo pedí permiso, me dijeron que sí. A mediados de junio, sube la chamba, empiezan a llegar más pedidos de motores, empieza como que un poquito más el estrés laboral, estaban metiendo unos cambios ahí en la fábrica. Y en junio me dice mi jefe, ¿sabes qué? Pues te ibas a ir 3 semanas, pero pues hay mucho trabajo, entonces necesito que regreses. Más bien me dijo, no te vayas. Y dije, pues es que yo ya tengo todo. Me dice, ah, bueno, pues te vas a Austria y luego te regresas acá y luego de acá te vas a Chicago. Mi plan era irme a Austria, pasar una semana en Alemania con un amigo, entrenar una semana en España y luego ya irme a Chicago.
Claro,
entonces no. Me dice, sí, el sueño, ¿no? Digo, yo había ahorrado mis vacaciones para poder hacer esto y pues, de pronto mi jefe me dice que no. Entonces le dije, pues ¿sabes qué? Pues sí. Sí, pero me voy bajo mis términos, pero no vuelvo. Entonces ahí mismo le entregué la carta de renuncia. Avisé 2 semanas antes de manera responsable, entregué mi puesto y me fui a la aventura con los ahorros que tenía a Austria y de ahí me pasé a Chicago, regresé a México, pues ahora sí que con un equipo de triatlón de 6 personas en ese momento y pues así, ahí fue en el punto en el que realmente dije, si ya estás haciendo algo así, pues hazlo en grande, ¿no? Entonces me puse a entrenar más. 2016 me caso, mi esposa Christy siempre me había apoyado, fue la primera que le dije que iba a renunciar, me dijo no hay pedo, o sea, haz lo tuyo, y en 2016 que fue el mundial de Australia y luego Cozumel, quedo segundo mejor mexicano en Australia y luego vengo a Cozumel y quedé tercer lugar en el triatlón olímpico. Y me invitan a la gala de la federación y me topo ahí a Eligio, que es el director técnico. Y le digo, ¿sabes qué, Eligio? No nado tan mal. Salgo más o menos ahí con los punteros. Ruedo, siento que me defiendo rodando. Corriendo sé que me falta, pero me gustaría calarme como profesional. Para esto yo ya tenía 30 años. Yo ya pues, estaba, digamos que grande para dar ese brinco, ¿no? Entonces me dice, va, te doy el aval con la condición de que me dio así una serie de condiciones de que tenía que subir el nivel en la corrida, que tenía que mejorar en la bici, etc. Y me aventé al ruedo. Y pues nada, fue un golpe muy duro, la verdad.
Antes de que entres al golpe duro, quiero hacer una breve pausa porque a mí se me hace súper admirable el que, primero, lo que dijiste de tu última vez, porque nunca lo había escuchado. O sea, y mira que trato de leer libros motivacionales, y he escuchado a muchos atletas, obviamente, Fer y yo en el podcast, y lo que vemos también alrededor del mundo. Nunca había escuchado a alguien dar esa perspectiva, y 100% tienes la razón. Como que tu primera vez, pues siempre sabes cuál va a ser, ¿no? Y te preparas para ella, y, o sea, a menos que haya una eventualidad de que te enfermes o lo que sea, pues vas a la otra, y la otra es tu primera vez. O sea, siempre va a existir y tienes control. Pero de tu última, pues muchas veces te lo quita una lesión, algo fuera de tu control, como te pasó con esa alberca, te tienes que retirar antes. O sea, sí es algo que te hace agradecer y estar presente cada oportunidad que tienes para entrenar y para competir. Entonces, esa es una que a mí me dejó, y creo que a los que escuchen, pues sí, les va a dar una perspectiva distinta. Y el que hayas dado ese brinco como profesional también se me hace muy admirable, porque como dices, o sea, México tiene mucho talento, a comparación al resto del mundo, pues sí, o sea, te abre los ojos llegar a competir en Europa, en Estados Unidos, y que te hayas retado a competir con esos atletas de esos niveles, en vez de quedarte igual y resaltando cañoncísimo como age group, y todo lo que has comprobado, que ahorita obviamente nos vas a contar tus experiencias y todo lo que has logrado, pero siempre le aplaudo a alguien que pues no se quiera quedar siendo el tiburón de peces, ¿no? Y que quiera decir, pues yo quiero ser tiburón y estar con los demás tiburones. Entonces, wow, y mis respetos.
Sí, y digo, y esta parte de lo de la última vez, quise tocarlo porque imagínate toda la gente que terminó su carrera profesional en un equipo colegial o en un equipo de su universidad, y le cancelaron el último evento que iba a tener, el evento de despedida, graduaciones. ¿Cuánta gente no se fue a dormir sin saber que el día siguiente su papá, su abuelo, su familiar se iba a enfermar de COVID y ya no le iba a volver a ver en su vida? Entonces, sí te plantea o te planta en una realidad en la que no tenemos el control de lo que va a pasar. O sea, realmente somos afortunados los que tenemos la oportunidad de estar levantándonos a hacer lo que nos gusta, ¿no? Y la última vez, pues digo, es algo que te lo pueden arrebatar así. O sea, imagínate cuántos profesionales ya no sé, bueno, más bien se retiraron ahora que ya es el segundo año consecutivo que se cancela CONA.
Bueno, y las Olimpiadas, los que igual y se prepararon esos 4 años y 2020 ya no pudieron llegar a 2021 porque pues ya no, o sea, ese año hizo una diferencia brutal, sí, totalmente.
Exacto. Y la parte del brinco a profesionales, yo nunca gané un Ironman o un medio Ironman como grupos por edad. Yo tengo 2 terceros lugares, los 2 son en Monterrey. Es a lo más que llegué como grupos por edad. Nunca gané una general, nunca me subí ni siquiera al segundo lugar. Y te das cuenta que hay gente que tiene la capacidad, pero no del brinco. Y no es que lo tengan que dar porque son buenos. Al final de cuentas, depende de cada persona qué es lo que quiera hacer. Pero sí me gustaría recalcar que el brinco de nivel competitivo que he tenido desde que brinca profesional a lo que yo ya consideraba un desempeño aceptable o bueno como grupo por edad, es enorme. O sea, simplemente en Monterrey me acuerdo que como grupo por edad hice 4 horas 15 y yo estaba anonadado de que había hecho un tiempazo y me sentía súper fuerte y todo. Y la última vez que competí en Monterrey creo que quedé en cuarto y hice 3:54. O sea, hice 21 minutos menos. Y todavía me quedo a 7 minutos de primer lugar. O sea, es abismal la diferencia de niveles, ¿no? Y me tocó vivirlo en carne propia en mi primer evento como elite, no de distancia. Bueno, mi primer evento oficialmente como elite fue Mérida. Fue una de las peticiones que me dio Eligio. Fui a Mérida, salí en el grupo de Punta del Agua. Yo ya había competido con Irving, él una vez fue a Torreón y hizo un triatlón y había competido con él, me ganó en la corrida, en la bici siento que trabajamos bien, la natación él jaló. Entonces cuando salgo de nadar y voy en el grupo de punta junto con Eligio, junto con Irving y el resto de los olímpicos, pues yo me siento así como que, pues qué padre, ¿no? O sea, estoy demostrando que sí me puedo ganar mi lugar aquí, ¿no? Y luego me bajé a correr y se me fueron. O sea, yo corrí creo que un 17, 40 y tantos, una cosa así, y ellos corrieron 15 y cachito. Entonces, ahí fue como que mi primer golpe de realidad, pero yo ya sabía que la corrida me faltaba, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió después? Al mes y medio fui a Campeche. Y fui a Campeche como pro, mi debut en 73, yo lo tenía ya todo y ahora sí que así planeado en mi mente. Y lo único que no había considerado era que, o sea, yo dije, vengo de atrás, tal vez quede en último, pero voy a hacer todo para no quedar en último. Lo que nunca consideré fue que las chicas pro me iban a rebasar. Y está Ger Butrele, que es una gran atleta, ya se retiró, me rebasó en el kilómetro 18 de la corrida. O sea, yo no podía creer que no solo me fuera a ganar, sino también me hubiera recortado los 5 minutos que nosotros salimos antes. Entonces fue el primer así como que golpe de realidad de dónde estás parado. Y no más para que sean un ideal. Y no quiero ningunear a ninguna chica, o sea, son excelentes atletas, pero por ejemplo, Ellie Salthaus, aquí en Cozumel, te corre 1:21, 1:20, y es mejor de lo que la gran mayoría de los atletas pueden hacer. Te das cuenta que si yo consideraba que era un gran atleta, o sea, llegar a pro y que un atleta te rebase, y no solo me rebasó, o sea, me posteó, o sea, me pasó corriendo y fue así como que un golpe de realidad, no solo anímicamente, sino también sí, o sea, me destruyó y me prometí a mí mismo que tenía que mejorar, o sea, tenía que ser competitivo y esa es la parte que de repente no vemos, que es el gap que hay entre ser un excelente grupo por edad a ser un profesional competitivo. Y estamos hablando que en un medio Ironman pueden ser 25 minutos. O sea, tal vez los primeros 10 atletas de grupos por edad lleguen entre los primeros 5 minutos después del primero, pero entre ese primer lugar al grosso o al grupo mayoritario de elite hay 20 minutos. Y 20 minutos no se bajan de manera sencilla, la verdad. Entonces, sí, ese año quedé, creo que penúltimo de la rama varonil como pro. Me ganaron dos mujeres, la única que me rebasó fue Heather. Mi completa admiración, es una excelente atleta y tiene un gran nivel, pero fue una de las precursoras que me generó esa hambre de querer ser mejor. Y a partir de ahí empecé a entrenar más y más y más, empecé a poner más atención sobre mis métricos, empecé a estudiar más, empecé a analizar más cosas, empecé a cuidar más cada detalle y pues ahora pues aquí andamos.
Pero está padre porque, o sea, justo esa vez, o sea, hay gente que lo hace y pues te da para abajo, ¿no? Y puedes irte o por el camino de decir, o sea, de aquí para adelante y voy a mejorar y mejorar y mejorar, o de aquí y no, pues no soy de aquí, mejor me voy, mejor me regreso a quedar en
Exacto.
los últimos lugares de Age Group. Entonces creo que sí, como dice Tati, es súper admirable.
No, y quiero dejar bien claro esto, ¿ok? Este mensaje es para las chicas que sienten que tienen que, o que por naturaleza son menos competitivas que los hombres, o que de repente te escuchas a la chava que dice, no, es que ella rueda como vato. No, o sea, no rueda como vato. O sea, ella rueda como mujer y es mejor que los vatos. Punto. O sea, no tenemos por qué menospreciar el talento femenil. O sea, las mujeres pueden ser muy competitivas y yo les abro la puerta y las invito a que realmente desarrollen su potencial y no se limiten a lo que la gente dice o la gente cree. O sea, y nombres de atletas mujeres que son sumamente competitivas, hay cientos en México, cientos. Es más, mi último año como Age Group en Monterrey, nadó esta Luli Villaseñor, que seguro te acuerdas de ella. Yo salí primer lugar del agua de todos los grupos por edad, salí atrás de un relevo, que era una chava que nadaba en el Tec de Monterrey, y me abrió cerca de un minuto. Entonces, o sea, no por ser mujer quiere decir que vas a ir atrás de los hombres, al contrario, por ser mujer puedes ser tan competitiva como lo que tu cuerpo y tu mente te dé. Entonces, es una invitación a quitarnos o a quitarse la venda, decir que los hombres son mejores que las mujeres, o los hombres pueden ser más competitivos que las mujeres, o que los hombres tienen mejores tiempos. No, eso es cuestión de agallas. Entonces, yo se lo dije mucho tiempo a unas atletas que tuve bajo mi tutela, digamos, y se lo sigo diciendo. O sea, aunque rebases a quien sea, aunque rebases a tu novio o a tu esposo o a tu mejor amigo, que te valga, rebásalo, y si se va a sentir mal es porque no tiene la mente abierta. O sea, tú dale y haz lo que tengas que hacer y tú suéltale.
Vaya a terapia y listo.
Sí, exactamente.
¿Y cuándo sentiste que ya, o sea, pertenecías, entre comillas? O sea, ¿cuándo fue, en qué carrera o en qué momento? Igual y fue un entrenamiento que hiciste, que dijiste, no, ya, yo ya de aquí soy, que te diste cuenta que pues efectivamente ya eras profesional en todos los sentidos de la palabra y pues que te lo validaste tú mismo, ¿no? Porque igualmente hay veces que seguimos con esa duda o nos falta ver el resultado tangible.
Ha sido una serie de pasos que he ido dando. La verdad es que no es algo que se da de la noche a la mañana. Estamos hablando que 2017 debuté como pro, ahorita estamos en 2021, o sea, han pasado 4 años. Una de las primeras cosas que me gustó así de mi desempeño fue, por ejemplo, en Galveston 2019. Salí a nadar en el grupo de punta. En la bici me bajé 7 minutos atrás de Andrew Strelkowitz o de Starkey, y atrás de él yo traía 4 o 5 minutos a los contendientes al podio. Ahí yo por fin, ahí ya me sentí competitivo, porque esa vez corrí 1:17. Ahí dije, ok, ya estoy corriendo como debería correr, ¿no? Ese mismo año corrí en Niza, en el Campeonato del Mundo. Salimos a nadar un ritmo bastante intenso, la verdad. Pero nos subimos a la bici y, o sea, te das cuenta que Brownlee, Gómez Noya, Sebastián Kienle, Blumenfeld, todos ellos traían un nivel muchísimo más alto que yo, y fue así como que, ok, qué bueno que ya puede ser competitivo en eventos esporádicos o, digamos, no campeonatos, pero para ir a un campeonato todavía te falta para ser competitivo. Sí, eso es así como que me dio para arriba, para eventos, pero me puso en mi realidad para campeonatos, ¿no? Después de eso vino el medio Ironman de aquí de Cozumel del año pasado, donde me bajé en el grupo mayoritario. Nos bajamos 3 minutos atrás, no, 4 minutos atrás de Sam Long, que se conoce como un gran ciclista. Y eso para mí es un sentimiento de decir, ok, ya está siendo competitivo. Ya no solo, o sea, con los mejores, o sea, mejores, mejores ciclistas, ¿no? Entonces, ahí veníamos saliendo una lesión y traíamos un pequeño problema en el tendón de Aquiles, no pudimos hacer la corrida que hubiéramos querido, pero bueno, ahí veníamos de haber corrido un maratón en 2:33, entonces la corrida sabíamos que ya estaba más o menos en punto, pero no logramos hacer ese combo bici-corrida en Cozumel. Y finalmente, yo creo que la última parte que me ha reforzado la confianza para sentirme competitivo fueron en estas últimas semanas que tuve la oportunidad de entrenar con los españoles, con Javi, con David Castro, con Víctor, etcétera. E incluso Cris Santos estuvo aquí un rato. Poder correr a los ritmos que ellos estaban corriendo. Digo, no aguantaba la serie completa, pero poder estar corriendo ahí con ellos, poder estar nadando ahí con ellos y poder estar rodando y haciendo una dinámica positiva, siento que ha sido para mí el último golpe de confianza que me ha generado decir, sabes que vas por buen camino. Obviamente falta, te estoy hablando que todos son como que los exámenes de mensuales, ¿no? O sea, como que ya pasé el primer mes, segundo mes, tercer mes, pero todavía falta el examen final, y el examen final es el 70.3 completo, que puedo hacer natación, bici, corrida consistente, algo similar a lo que hice en Galveston en 2019, pero con el nuevo nivel que yo considero que ya traigo, ¿no? Eso es, yo creo que va a ser mi siguiente paso a dar. Y te lo digo porque, siendo honesto, me va bien o me va mal, me paso el trago y voy a lo que sigue. Siempre estoy pensando en la siguiente meta, en el siguiente evento, en el siguiente entrenamiento, en el siguiente todo, porque al final de cuentas, yo no sé cuándo va a ser mi último evento, volvemos a lo mismo. Entonces, yo siempre quiero estar pensando en el siguiente y no quiero pensar como que ya el que hice el año pasado, de quizás unos meses, ya fue el último. O sea, siempre quiero estar pensando en el futuro.
¿Y quién te entrena? ¿Tú tienes coach o te pones tu propio entrenamiento? Y en base a eso también, ¿qué entrenamiento sigues? O sea, ¿es más volumen, menos volumen y más calidad? O sea, ¿cómo, cuál es tu filosofía o la de tu coach si no te entrenas tú solo?
Mira, me entreno solo desde hace prácticamente 6 años. He tenido entrenadores que han entrado como consultores, ¿sí? Como consultores que me dicen, haz esto, modifica esto. Incluso me han pasado así sesiones de entrenamiento que, oye, hazte un chequeo, hazte un check con este tipo de sesiones, estas intensidades. Pero realmente me he entrenado solo. Sé que me va bien con el volumen en el agua, me va bien con un volumen intermedio en la bici, y la corrida ha sido algo un poquito cambiante porque antes no podía meter volumen en corrida porque dolor de tendón de Aquiles, en la rodilla, fascitis plantar, cadera, etcétera. Digo, no llevo toda mi vida corriendo como para haber fortalecido las articulaciones como me hubiera gustado, pero del año pasado para acá sí he logrado prácticamente duplicar la cantidad de kilómetros que puedo correr a la semana. Entonces, no entreno volúmenes abismales, no suelo entrenar arriba de 22 horas a la semana, pero tampoco me voy a 8 o 9 horas. Entonces, normalmente ando rondando entre las 14 y las 21 horas a la semana. A mí me sirve bien y pues mi filosofía va un poquito más encaminada tipo al 80-20, que es que el 80% de entrenamiento es intensidades medias bajas y el 20% de intensidades medias altas. Un poquito encaminado hacia los entrenamientos que es polarizado, que es lo intenso es muy intenso y lo suave es muy suave, así como lo intenso es corto y lo suave es largo. Entonces es una mezcla de situaciones y aquí es mi primer comentario hacia la gente que está buscando reinventar el hilo negro. Tú porque veas un programa en internet, no te va a servir. O sea, si le sirvió a Sebastián King, si le sirvió a Javier Gómez, si le sirvió a Blumenfeld, que ahorita es el campeón del mundo, no quiere decir que te va a servir a ti. O sea, hay que tomar en cuenta que ellos han tenido una preparación de años y han pasado por una serie de ciclos de entrenamiento específicos para poder hacer el entrenamiento que tú estás leyendo en internet. Entonces, cuidado con eso, mucho ojo porque puede llegar sobreentrenamiento, pueden llegar lesiones, pueden llegar incluso hasta estados anémicos, de anemia, y no queremos que eso suceda. Entonces, breve comercial, no se dejen llevar por lo que dice el internet. O busquen un entrenador y vean qué es lo que realmente les sirve.
Totalmente de acuerdo con eso, porque ahorita creo que hay entrenadores y entrenamientos por todos lados de copy-paste o incluso estas clases que de repente vas a una clase que está diseñada para todos y para nadie y no saben ni tu condición, ni cómo está tu corazón, ni tus zonas, ni nada. Entonces puede llegar a ser peligroso. Igual ahorita mis nadadores andan, hoy corrí 15 kilómetros a 4 y ya no puedo caminar. Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Te tocaba en nada y ese no es todo. Entonces, totalmente de acuerdo con Joaco, sigan sus entrenamientos, respeten sus ritmos, ¿no? Porque se le peguen 5 minutos a alguien súper bueno, quiere decir que es la forma, exacto. Entonces, alguien con experiencia, alguien que sepa, que le estudie. Entonces, muy de acuerdo con ese comentario.
Oye, y de los lugares a donde has ido a competir, ¿cuál es el que más te ha gustado? Ya sea, porque ahí te fue increíble, o nada más la carrera misma. O sea, ¿cuál es más que nada, cuál es la carrera que más te ha marcado y que a la fecha dices, uf, me encantaría repetirla, o fue una experiencia brutal?
Es una... una pregunta un poquito dolorosa, porque los eventos que más me han gustado son en los que más me ha dolido. Y es por la misma búsqueda de ser mejor. O sea, Niza, por ejemplo, fue uno de los es uno de mis eventos favoritos, a pesar de que me caí de la bici, a pesar de que la ruta no era, digamos, que lo ideal para mi cuerpo o para mi peso, digamos, pero me puse en una realidad en la que dices, ¿sabes qué? Pues te tienes que poner a entrenar más, porque si vas a ser bueno en una ruta que tiene una subida de, creo que eran 7 kilómetros, y subías 800, 650, 700 metros más o menos, o sea, te puede tocar en cualquier evento. Y si tú quieres ser competitivo, tienes que ser competitivo en la ruta que no te va, digamos, así como en la ruta que sí te va. Entonces, no se trata de que, bueno, si estás pesadito, búscate una ruta plana, o si estás ligerito, búscate una ruta con subidas. No, o sea, si quieres ser competitivo, vas a tener que ser competitivo en las rutas que se te prestan y las rutas que no se te prestan. O sea, hay que buscar, y por eso mismo yo creo que los eventos que más me han gustado es Cabos y Niza. Cabos porque la bici no termino de comprender cómo, o sea, de, no, no de comprender, más bien, no termino de ejecutar la bici que quisiera por la cantidad de columpios que tiene. O sea, es o vas subiendo o vas bajando o vas subiendo o vas bajando. Y si no, vas subiendo o vas bajando otra vez. O sea, no es algo a lo que yo estoy acostumbrado, pero eso mismo me dice, o sea, me prende el foco a mí para decir, tienes que entrenar más para poder lidiar con esas situaciones que no estás preparado aún.
Sí, totalmente. Yo por eso, viviendo aquí, nunca hice esa carrera. Sí. La única vez que la hice ponché, entonces dije, es una señal del universo que yo no debo de competir en los Cabos.
Estuvo padre esa respuesta, porque justo la pregunta era, ¿cuál es tu mejor momento y cuál es tu peor? Y creo que, o sea, está padre porque...
O sea, simbiosis.
Sí, ahora sí, nos vamos a un evento que digamos que se presta para hacer un buen tiempo. Por ejemplo, Galveston es una ruta más plana que Cozumel, es un clima más fresco que Cozumel y es una ruta muy rápida. Entonces, o sea, si me dices, ¿sabes qué? ¿Dónde quieres hacer tu mejor tiempo? Yo te digo, vete a Galveston, sí, para mí.
Gran carrera. Ahora,
sí, o sea, si hay alguien, digamos, más ligerito, le voy a decir, no te vayas a Galveston, vete a Niza o vete a, no sé, a Lake Classic, si quieres hacer un completo, o ver, no sé, algún otro evento que tenga mucho más altimetría, ¿no? Pero sí, los eventos que más me gustan y que más me han marcado probablemente son los eventos que más altimetría han tenido, que son los que técnicamente se me pudieran estar dificultando más.
Muy bien. Oye, Joaco, y aprovechando, bueno, uno, que eres parte del Mazda Team, y dos, que vives en Cozumel, y tres, que la ganadora de nuestro concurso fue Xian Ya, una ex nadadora que también nos tocó. Xian Ya, pues ahí estaba en los nacionales, en las competencias con todo el mundo, y ahora va a ser su primer 73. Queríamos ver si le puedes dar a ella, obviamente, y a los que vayan a hacer por primera vez la competencia, algunos tips. Digo, y sobre todo, pues que va a ser en Cozumel y ahora estás viviendo allá y conoces ya a la perfección seguro todo. Entonces, no sé, algunos consejos que tengas así como para, pues para principiantes.
Pues primero, Sanja, vas a tener que no nadar de pecho, vas a tener que nadar de libre, aunque te cueste. Ese es el primer paso. Comprender que no vas a ganar en la natación. O sea, muy probablemente salgas adelante o salgas muy adelante en la natación, pero eso no quiere decir que ya el evento se termina ahí. Vamos a considerar que la natación te va a tomar alrededor de 25 minutos para un evento de 4 horas y media, 5 horas. Estás hablando que es poco tiempo, ¿sabes? Es poco tiempo lo que vas a estar nadando y es el primer paso, ¿no? Entonces, no te comas el mundo en la natación. La bici toma suficiente líquido y come suficientes carbohidratos, y hasta me atrevería a decirte que lo hagas de más, o sea, tomas demasiada agua, toma demasiados electrolitos, porque vas a sudar mucho. Cozumel tiene muchísima humedad, tiene muchísimo calor. Y si bien no es una ruta con mucha subida, sí es una ruta que te puede llegar a desgastar bastante en la bici, ¿no? Considera que todo ese líquido o comida que puedes consumir en la bici no lo vas a poder consumir de una manera tan cómoda en la corrida. Entonces, vete preparada para abastecerte muy bien en la bici. Y la corrida, te voy a pedir, bueno, te voy a recomendar que seas paciente, ¿no? O sea, son 21 kilómetros. Los primeros 2 kilómetros son donde no hay nada de sombra, es el malecón. Luego vienen 3 kilómetros donde vas rondando entre sombra y no sombra, que es el lado norte de aquí de Cozumel. Regresas 3 kilómetros y luego otros 2 kilómetros de puro sol y empieza la segunda vuelta, que es igual que la primera. Entonces, esos dos iniciales y dos finales de cada vuelta son probablemente los más duros porque también es donde está el concreto estampado, ¿no? Cozumel, todo su malecón tiene golondrinas estampadas en el piso, entonces puede llegar a ser un poquito incómodo. Nada más refréscate bien, toma suficiente líquido, sé paciente, consume tus carbohidratos. No es como en la natación que te puedes aventar tu evento sin tomar nada de agua o sin comer nada. Aquí sí tienes que tomar, sí tienes que comer, porque a partir de la hora 4 es donde se parte quién le va a ir bien y quién no le va a ir bien. Entonces, digamos que te recomendaría que consideres que a partir de la hora 4 va a empezar tu carrera.
Súper, oye, y tenemos unas tres preguntitas de gente igual que va a hacer su 73, a ver qué opinas tú. ¿Swim skin, sí o no?
Sí, es una herramienta. Más allá de la ventaja de tiempo que te pueda llegar a generar, va a ser una ventaja psicológica, ¿no? O sea, no solo es la parte física, esa pequeña posición, o sea, esa compresión que te da el swim skin, que te pone en una posición mucho más cómoda para nadar más rápido. Considera que si tú estás ahí y sientes que la otra persona tiene una ventaja competitiva por traerlo puesto, desde ese momento ya debes de considerar si llevarlo. O sea, si lo consideras como una ventaja, úsalo. Aunque no te ayude, úsalo de todas maneras, porque psicológicamente te va a empujar un poquito más hacia adelante.
Nada más practicar quitárselo rápido, porque luego.
Sí, eso es importantísimo. Salir del agua, empezar a quitárselo en el camino entre el agua y donde está estacionada tu bicicleta, mínimo quitártelo a la cintura, mínimo.
Y antes de la gorra y los goggles.
Sí, es lo primeritito que tienes que hacer, o sea,
Oye.
bajarte el swimskin.
Yo tengo un swimskin que, híjole, hablar de él, estoy dando una gran ventaja y siento que Roca me debería de dar,
Patrocinar.
o sea, de dar algo por decir esto. Es que un año que estuvimos en Boulder, unas amigas, creo que sigue de director de marketing de Roca de Estados Unidos, estaba ahí y me dijo, ay, es un como prototipo, pruébalo, y era mi talla, no sé qué, y es como, es trisuit, pero con toda la tecnología Roca del swimskin. No, no sabes. O sea, es que lo amo. Lo pude usar ahora en el full de Cozumel. O sea, aparte lo puedes abrir de enfrente cuando corres, entonces obviamente te libera muchísimo para que cuando ya sabes, vas empachado o lo que sea y ya vas corriendo, pero nadas como raya y aparte no te lo tienes que quitar. Entonces, yo sería de esas Doris que acaba rodando en la bici con el swimskin.
Conozco varios profesionales que lo han hecho, ¿eh? O sea,
Ah,
no creas
no,
que
sí,
sí, o sea,
claro. Yo soy
sí.
Dory al 100, entonces me pasaría, pero con esta maravilla, y es un swimskin que es trisuit al final, entonces si quieren ahí, si tienen tiempo, ordénenlo y pruébenlo, y Roca, si estás escuchando, pues ya sabes, aquí.
Oigan, ¿y les gustan con mangas o sin mangas?
Yo prefiero sin mangas.
Yo también.
También,
Prueban
sí.
las mangas, no sé por qué.
Calor, que hay gente que los veo en calor, es cuando aquí en Cabo y cuando jugaba tenis, mi coach de tenis en Florida, para protegerse del sol, porque obviamente estaba todo el día, todo el año, pants blancos, camisa blanca, y veo a mucha gente también aquí en la bici para protegerse del calor de Cabo, que ruedan, o sea, en verano, 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 con manga larga y pantalón largo, y yo digo, no, es que olvídate las quemaduras, o sea, casi, casi prefiero la melanoma a estar muriéndome de calor.
Ahora, Una pregunta, ¿preguntabas del swimskin o
Yo
del tri-suit?
preguntaba del swimskin.
Ah, ok. Sí, del swimskin sin mangas. El tri-suit.
Con
Ah,
manga.
El tri-suit, sí, con mangas, sí es un color blanco o un color así claro. O sea, si es negro, lo prefiero sin mangas, la verdad. O sea, por lo mismo, por el calor. O sea, blanco al menos refleja un poquito, no absorbe tanto el calor. Pero para nadar, sí prefiero siempre sin mangas. Porque, no sé, o sea, como nadador tengo la costumbre de, sí, me siento así como que alguien me tiene amarrado.
Igualito. Ok, y a ver, la última pregunta. Transiciones, digo, perdón, no transiciones, ¿cómo se llaman? Abastecimientos. Pararte a tomar agua, caminar, trotar, así, si ya te sientes medio...
Si ya sientes que te viene la pájara, si ya sientes que te va volando aquí encima la pájara, camínalos. O sea, preferible tomarte esos 10, 15 segunditos para que entre bien el líquido o la comida, lo que sea que vayas a ingerir, que no entre con aire porque luego te dan ganas de eructar y así. Pero si te sientes bien, pues pásalo corriendo, ¿no? O sea, eso es como que mi recomendación. O sea, si sientes que te va a mermar, o sientes que ya vas para abajo, párate, descansa 15 segunditos, nada más sí, contrólalo. O sea, que no sea así como que, ay, voy a caminar hasta que me sienta bien. No, o sea, que sea, voy a pararme 15 segundos. Entonces, desde el momento en el que te paras, empiezas a contar a 15, agarras lo que tengas que agarrar y le sigues.
Buenísimo, pues ahí está, para 100 ya y para todos los que vayan a hacer su primer 73, o no, o el segundo o el tercero, siempre sirven los consejos, entonces.
Siempre le aprendes algo, nunca dejas de aprender, no importa
Definitivamente.
qué tantos lleves. Oye, pues mil gracias, Joaco, qué gusto por fin conocerte y hablar contigo. Obviamente sabía de ti, siempre te veía de lejitos y así, tenemos muchos amigos en común, pero nunca había podido platicar contigo, entonces... me dio mucho gusto y si llegamos a estar en Cozumel, pues ahí nos veremos en tu cafecito, qué rico.
Claro que sí, aquí serán bienvenidos. Digo, sobra decir que están invitados todos aquí a Cozumel. Es un gran lugar para entrenar, es un gran lugar incluso para hacer alguna temporadita ahorita con el home office. Si están por aquí, por la isla, no olviden mandarme un mensaje, ya sea por Instagram o los que tengan mi WhatsApp. Seguro organizamos algo padre acá. Siempre hay, como les digo, siempre hay gente entrenando, siempre hay gente de nivel. Y nunca va a sobrar el buen café. Digo, más bien, nunca va a faltar el buen café. Entonces, bienvenidos a la isla del deporte, ¿no?
Y cuando quieras venir a practicar tus columpios aquí a Los Cabos, me avisas.
Sí, sí te voy a tomar la palabra porque necesito dominar esa ruta, definitivamente.
Sí, pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Disfruta
No.
algún pan dulce que te vayas a echar o no.
Sí, definitivamente. Muchas gracias, Fer, por la invitación y pues ahora sí que estoy para servirles. Aquí estoy al pendiente.